varios países de Sudamérica Día de la Raza, se denomina Columbus Day, es decir, el día de Cristóbal Colón en los Estados Unidos. La fecha que marca el descubrimiento de América por el navegante genovés se celebra aquí el segundo lunes de octubre. Los estadounidenses conmemoran la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo un 12 de octubre del año 1492.
La primera celebración del Día de Cristóbal Colón la llevó a cabo la Sociedad Tammany, u Orden de Colón, en 1792 en Nueva York. En esa fecha se inauguraron monumentos a Colón en esta ciudad y en Baltimore, Maryland. Cierto es que no existe información sobre celebraciones desde entonces hasta 1892, pero sin embargo durante esos 100 años, muchas ciudades, colegios y otras áreas fueron bautizadas con el nombre de Colón.
En 1882 se creó en Estados Unidos el grupo fraternal católico denominado los Caballeros de Colón. Esta orden, sin duda, impulsó la aprobación oficial de este feriado nacional dedicado al gran navegante. En 1905, el estado de Colorado celebró el día como fiesta estatal. Y finalmente, en 1934, el presidente Franklin Delano Roosevelt proclamó el Columbus Day, o Día de Colón, como fiesta nacional. Para referirnos a este día es necesario hacer un poco de historia.
Antes del siglo XV, España era más grande y poderosa que Portugal. Aunque tenía puertos en el Atlántico, la corona española no se hallaba realmente interesada en este océano. Posteriormente, durante la mayor parte de esa centuria, su atención estuvo concentrada en el dominio islámico bajo el cual se encontraba gran parte del país y especialmente la ciudad de Granada.
A pesar de ello, el litoral mediterráneo de España había estado libre de influencia islámica por varios siglos y los barcos españoles habían convertido al país en una potencia. En 1460, las regiones mediterráneas de Cerdeña, Sicilia y la mitad sur de Italia estaban bajo el control de la monarquía española.
Mientras tanto, el antiguo imperio árabe se encontraba en decadencia y fue reemplazado por el imperio turco otomano con base en Estambul, ciudad llamada Constantinopla, en tiempos de los cristianos. Hacia aquella época, el sultán turco completaba el dominio de Bulgaria, Grecia y Yugoslavia, y precisamente esta situación geopolítica no tardó en poner el mar Mediterráneo en manos de los turcos. Este hecho histórico forzó a los países de la península ibérica a volver su mirada al Atlántico.
Pero hacía falta el gran navegante, aquel marino capaz de convertir los sueños en realidad, y de ese hombre queremos hablar ahora. Cristóbal Colón nació en 1451 en Génova, Italia. Y sus padres fueron Domenico Colombo, maestro tejedor, lanero y probablemente tabernero, y Susana Fontana Rosa.
De los cinco hijos del matrimonio, dos, Cristóbal y Bartolomé, tuvieron pronto vocación marinera, lo que no era casual, puesto que los genoveses eran navegantes por excelencia. El aprendizaje colombino se debió hacer en galeras genovesas primero como grumete. Posteriormente se convirtió en marinero desde los 15 años y finalmente fue reconocido capitán desde los 20 o 22 años de edad.
Colón también participó en empresas bélicas y ejerció de corsario, actividad muy lucrativa y reconocida hasta en los tratados internacionales de la época. Pero hay un gran enigma con relación a los conocimientos geográficos que realmente poseía Cristóbal Colón. Y el misterio es aún motivo de debate.
¿Conocía Colón antes de 1492 la existencia de las tierras de América? Hay grandes indicios y alguna prueba razonable de que así era. Y los antiguos y misteriosos mapas del navegante turco Piri Reis incluyen las costas americanas y presuntamente el genovés conocía esos mapas de misterioso origen.
Colón se trasladó a España y en 1485 se presentó en el convento franciscano de La Rábida sin una moneda en el bolsillo, ni un pedazo de pan que llevarse a la boca. Aquellos monjes que habían tenido la Anunciatura de Guinea con jurisdicción sobre todos los archipiélagos atlánticos estaban muy vinculados a las Islas Canarias y al mundo marinero, de modo que no les fue difícil poner al genovés en contacto con Alonso Pinzón.
Este Pinzón era un armador local, persona muy estimada en el puerto de Palos y verdadero apasionado por los viajes y los posibles descubrimientos de tierras nuevas. Pinzón se entusiasmó inmediatamente con el proyecto de Colón y le llevó ante el duque de Medinaceli. Este noble, también interesado en exploraciones y posibles descubrimientos, dio dinero a Cristóbal Colón y una elogiosa carta de presentación para los Reyes Católicos.
Finalmente, Cristóbal Colón fue recibido en la corte española y se iniciarían las discusiones que por momentos parecían interminables obstáculos. Las negociaciones con los monarcas cubrieron varios años y en muchas ocasiones estuvieron al borde de la ruptura.
Cabe incluir aquí la anécdota curiosa. En una ocasión, el rey de España perdió su paciencia y discutió violentamente con el navegante genovés. Este decidió marcharse y recurrir a los reyes de Francia. En el segundo día de viaje hacia Francia, Colón fue alcanzado por el tesorero de su majestad católica. Era este un judío converso llamado Sant'Angelo, quien logró convencer a Cristóbal Colón para que retornara a la corte de España.
No pocas veces los hechos más fortuitos pueden cambiar el destino de naciones y gentes. Si Sant'Angelo no hubiera alcanzado a Colón, a lo mejor estaríamos hablando francés, ¿no les parece? Ahora bien, volvamos a España y digamos que el preámbulo de las capitulaciones, es decir, el contrato entre la corona de España y Colón, indica que cuando elaboró su plan descubridor, el capitán italiano sabía más de lo que decía sobre el nuevo continente.
El navegante, en forma bastante directa, habla de las Indias como de territorios vírgenes sobre los cuales pide derechos de virreinato. Después de muchas tentativas que incluyeron la participación de la Iglesia, los reyes católicos decidieron respaldar el plan colombino.
El 17 de abril de 1492 se firmaron las capitulaciones de Santa Fe o documento o contrato que estipulaba las condiciones en que Cristóbal Colón haría el viaje descubridor. Colón garantiza que tras los posibles descubrimientos en tierras transoceánicas, estas tierras serían transferidas a los reyes católicos, a la corona de España.
En virtud de ello y en retribución, la corona española le corresponderá al capitán Cristóbal Colón, dándole una serie de privilegios que forman la segunda parte del documento. No solo se reconocerá a Cristóbal Colón al título de almirante de la mar oceánica, sino que se le dará derecho de virreinato y gobernación sobre los territorios a descubrir.
El navegante genovés cuenta ahora con 3 embarcaciones: Pinta, Niña y Santa María. Un presupuesto de unos 2 millones de maravedeses y alrededor de 90 hombres reclutados con la ayuda inestimable de los hermanos Martín Alonso y Vicente Yáñez Pinzón. Este conjunto formará la flota descubridora más trascendental de la historia. Ninguna empresa humana puede compararse a esta en cuanto al impacto histórico que tendrá el descubrimiento de América para toda la humanidad.
El 2 de agosto de 1492, Cristóbal Colón mandó embarcar a toda su gente y al día siguiente, antes de salir el sol, zarpaba la flota del puerto de Palos. Después de 72 días de navegación, el 12 de octubre de 1492, el marinero Rodrigo de Triana avistó tierra. Al día siguiente desembarcaba Cristóbal Colón en la isla de Guanahaní, que ellos bautizaron como San Salvador, actual isla de Watling, en el archipiélago de las Bahamas.
Aparatosamente, los expedicionarios tomaron posesión de la nueva tierra en nombre de los Reyes Católicos. El 28 de octubre arribaron a Cuba y el 21 de noviembre se apartaba de la flota Martín Alonso Pinzón. El 6 de diciembre llegaron a la isla de la Española y el 24 encalló la Santa María, con cuyos restos y la ayuda del cacique de la zona, Huacanagarí, construyeron el Fuerte de la Navidad.
Este acontecimiento cambió la concepción que se tenía del planeta y provocó algo que ni siquiera Cristóbal Colón había imaginado: la unión de dos mundos. Al margen de los hechos que siguieron y de la violencia y la ambición que determinaron la conquista, el encuentro de Europa y América permitió que el nuevo continente recibiera un gran legado cultural.
Dicho legado de adelantos y de expresiones artísticas era no solo occidental, sino también oriental. Asimismo, Europa recibió la riqueza material y cultural, los avances, el ingenio y el arte del Nuevo Mundo.
El Día de la Hispanidad es una conmemoración propuesta inicialmente en España hacia 1915 y secundada por los países americanos. En las naciones hispanoamericanas, la fecha es celebrada el 12 de octubre y denominada Día de la Raza en varias naciones sudamericanas.
En los Estados Unidos se festeja el llamado Columbus Day, o como sucede generalmente. La fecha se adapta al calendario para lograr el fin de semana largo. El diccionario dice que un descubrimiento es el encuentro de una cosa oculta o desconocida, y por extensión, el hallazgo de una tierra o un mar ignorado o no conocido.
Pero el 12 de octubre de 1492 no solo se reconoce por su carácter de descubrimiento, también se habla del encuentro de dos culturas, de la iniciación de una nueva etapa histórica o del fin de algunas culturas. Todo lo anterior dependiendo de la perspectiva desde la cual se mire. El descubrimiento se asocia con el momento más restringido que los antropólogos llaman contacto, es decir, los instantes iniciales de adquisición de nuevos conocimientos geográficos o culturales y del principio de una nueva situación.
El encuentro, en cambio, va más allá. No tiene límites cronológicos. Hay encuentro entre Colón y el pueblo taíno de las Antillas, y también en Cajamarca, entre Atahualpa y Pizarro. Y cada vez que una sociedad colonial o república se relaciona con otra indígena. En ese momento, cada una de ellas reelaboraba su visión y concepción acerca del otro.
En un sentido más restringido, encuentro se refiere a los momentos iniciales, cuando para cada una de las culturas involucradas se plantea, trágicamente a veces, el problema de la existencia de mundos distintos, de paradigmas diferentes y de la ausencia de referentes adecuados para interpretar los acontecimientos. Es entonces cuando el choque destruye más de lo que construye y los más fuertes se imponen sobre los más débiles.
Sin embargo, este Columbus Day o Día de Colón, este Día de la Hispanidad, no celebra conquistas ni dominaciones, sino un descubrimiento, un encuentro. Y nosotros somos la consecuencia de ese 12 de octubre de 1492. Producción Fuente Viñoli. Guión Tomás Escolarici. Les hablamos
Oscar del Río
y Aristides Quinteros.
El 27 de noviembre de 1871, 8 estudiantes de primer año de medicina fueron fusilados en La Habana. Autoridades de la metrópoli española los acusaron de un delito que no habían cometido. Los juzgaron no una, sino dos veces. Hasta conseguir un severo veredicto de culpabilidad. Lo sé, pero no puedo hacer nada, ya están muertos. Los fusilamos y fueron cayendo de dos en dos. Eran tan jóvenes, tan inocentes. Pero el negocio, el mío, se me escapó de las manos. Era solo ganar un poco de dinero, o mucho, y luego largarme de la isla y regresar a España. Yo estaba destituido como gobernador político de La Habana y tampoco era como para salir con las manos vacías de esta tierra en la que unos insurrectos peleaban por su libertad. Malagradecidos. No querían ser colonia nuestra. Por eso la furia de los míos tronchó mis planes y me quedé sin dinero y la historia recoge mi nombre como el gran culpable. Voy a contarles lo que pasó. Decirles por qué fusilamos 8 estudiantes de medicina el 27 de noviembre de 1871. Todos estamos muertos. Y mientras repaso mis mezquindades y me meso en el infierno, creo que ya es tiempo de presentaciones. Yo soy Dionisio López Roberts. Todo empezó el jueves 23. Los muchachos entraron al cementerio. No hicieron nada, porque subirse en el carro que transportaba los cadáveres y arrancar una flor es nada. Pero Vicente Cobas, el pobre, con sus pocas luces como celador del cementerio, vino a verme malhumorado. Imaginé que los estudiantes no le hicieron caso a don Vicente. Le perturbaron quizás con la algarabía su siesta vespertina. Pero Vicente me dijo algo que sí encendió mis luces. El cristal de la tumba del periodista Gonzalo Castañón fue rayado en pleno jolgorio. Fui al cementerio, pero no a verificar el dato. ¿Para qué? Éramos la metrópoli, la autoridad, la verdad, la razón y la fuerza. Y con tales calificaciones, ¿a quién le importa si el cristal de la tumba de un muerto está quebrado? Claro que era mentira. En 1886, el hijo de Castañón, Fernando, vino a recoger los restos de su padre, y entonces uno de los estudiantes, Fermín Valdés Domínguez, recibió un testimonio escrito de Fernando que reflejó que la tumba estaba intacta. Eso fue en el 86, pero esta historia está aún en 1871. A Castañón lo habían matado en Cayo Hueso en 1870. Era uno de los nuestros, de esos que querían arrasar la tierra de cubanos. Un poco exagerado y torpe, porque luego los nuevos criollos volverían a rebelarse. Pero Castañón no era el caso. No fue el respeto a su memoria lo que me movió. Fue la chispa que despertó mi codicia. ¿Y qué tal si arresto a los estudiantes y los acuso? Sus padres, acaudalados con prontitud y pánico, pagarían el rescate. Eso fue, el dinero, el maldito dinero por el que me meso en el infierno. Y cada 27 de noviembre se maldice mi nombre. Fui a apresarlos el 25 en la mañana, pero tuve el primer tropiezo. En lugar de hallar a los muchachos del primer año de medicina, me equivoqué y quise arrestar a los de segundo año. Menudo valor el del profesor Juan Manuel Sánchez Bustamante de defender a los suyos. Me fui con las manos vacías. Busqué entonces a los de primer año, pero ese canario de Domingo Fernández Cubas también se me enfrentó. Otro profesor con el coraje de retar mi autoridad. Menudo fiasco. Debí haberlo dejado ahí, pero no lo hice. Un abuso no se comete si hay prudencia. Mi necedad creció y mi acompañamiento también. Regresé y llevé conmigo a Felipe Alonso. capitán de voluntarios y amigo del difunto Castañón. Ah, Felipe, te llevé por tres cosas. Porque acompañaste a Castañón a Cayo Hueso cuando lo mataron. Porque odiabas profusamente la independencia cubana y porque tu grado de capitán aceleraba mis planes. Me encontré con Pablo Valencia. Este doctor fácil de convencer y temeroso me entregó mansamente a 45 estudiantes. Esa misma noche del 25 entraron todos a la cárcel. Todo iba en marcha, los padres preocupados, las conversaciones, las cartas y mis intenciones de cobrar a punto de cuajar. Pero el domingo 26 marcó el principio del fin de mis planes. Ese dichoso desfile militar de 10.000 voluntarios en La Habana y una voz inoportuna pero vigorosa que salió del propio batallón de Felipe Alonso.
¡Muerte a los traidores!
¿Pero cómo que muerte? No, muerte no. Si los matan, ¿qué rescate me van a pagar los padres? Mi pésima fortuna se unió a la maltrecha suerte de los estudiantes. La capital no tenía ejército en ese momento porque peleaba contra bambises, solamente voluntarios. Fieros, soeces, que solo entendían de bayoneta y muerte, de marcha con uniforme planchado. Esa tropa no aceptó un primer consejo de guerra de sentencias suaves y nada de muerte. Querían más. Querían lo gritado en el desfile, la muerte a los traidores. Se hizo un segundo consejo de guerra. De nada sirvió el alegato del abogado defensor Federico Capdevila y Quintanó cuando dijo: ¿dónde está el delito, ese desacato sacrílego? Creo y estoy firmemente convencido que solo germina en la imaginación obtusa que fermenta en la embriaguez de un pequeño número de sediciosos. También hubo un capitán del ejército decente. Había llegado de Canarias y se paseaba por la acera del Louvre, aún sin mando. Estoy hablando de Nicolás Estebanes. Frecuentaba cafés y bares y ese día 27 notó la acera del Louvre inusualmente desierta, hasta que una descarga de fusilería lo sacó del embeleso. «Los están fusilando», le dijeron. No pudo esconder la cólera. Unos camareros de un café lo escondieron para que la tropa de voluntarios que venía de la punta no lo vieran en ese trance. Tiempo después, sin decir mi nombre, Estebanes escribiría en sus memorias: pasarán los años y los siglos y cuando nadie se acuerde, ni aún la historia de la existencia de los voluntarios, subsistirá el borrón, la mancha indeleble que echaron torpemente sobre España los cobardes asesinos, y caerá también sobre el honrado ejército español por no haber querido o no haber podido refrenar los desmanes de las fieras. Arresté a 45. Todos fueron condenados, 8 a muerte, 5 por estar en el cementerio y 3 nombrados a la suerte. Uno de ellos ni siquiera estaba en La Habana cuando sus amigos deambulaban por el Camposanto. Todo un espanto. Sus 8 nombres serán siempre bendecidos y junto a ellos el de Fermín Valdés, los médicos honrados, Federico Capdevila y un largo etcétera que deja afuera nombres que merecen olvido. Todos ellos me acompañan eternamente incómodos en estas mecedoras del infierno. Estudiantes de medicina fusilados. Alonso Álvarez de la Campa y Gamba, 16 años. Anacleto Bermúdez y González de Piñera, 20 años. José de Marcos y Medina, 20 años. Ángel Laborde y Pereira, 17 años. Juan Pascual Rodríguez y Pérez, 21 años. Carlos Augusto de la Torre y Madrigal, 20 años. Eladio González Toledo, 20 años. Carlos Verdugo y Martínez, 17 años.
Esta es una pausa para la meditación. Si hacemos un examen de la historia de los derechos humanos, tenemos que concluir que la libertad no es en realidad un invento moderno, sino un requisito fundamental para la felicidad humana. Si la naturaleza humana es la misma hoy que en el pasado, tiene que haber sucedido lo mismo con las aspiraciones, los deseos e ideales del hombre. En las escrituras sagradas más antiguas se puede leer: permaneced en la libertad que os ha hecho libres. No os enredéis en el pecado, mas mantened limpias vuestras manos. Pero al hablar de limpieza, por supuesto, no nos referimos solamente a la limpieza para la que es necesaria el jabón. Los principios de los profetas y los filósofos establecen así que el hombre debe mantener sus manos limpias de la herrumbre, de la indolencia, de la corrosión, de la inactividad, de la decadencia del ocio, limpias de las manchas de los bienes ajenos o de tratar de conseguirlos con subterfugios indignos, indecentes y faltos de ética humana y social. Estos son algunos de los elementos componentes de la libertad. El estudio del pasado parecería establecer el hecho de que entonces los hombres amaron a la libertad más que a la vida misma, ya que tantos de nuestros antepasados se sacrificaron y murieron para dejarnos este sagrado legado. Y no sería de extrañar que muchos otros siguieran su ejemplo en la actualidad si retornaran los oscuros y crueles días de la tiranía. Por otra parte, parecería que en la actualidad hay más problemas en el mundo que antes. O tal vez sea que nuestros problemas son multiplicados mediante los modernos métodos de comunicación. Así nos enteramos no solo de nuestros propios problemas, sino también de los infortunios de otros pueblos. La eliminación del aislamiento que existía, esta creciente unificación del conocimiento y de los intereses mundiales, intensifican nuestras preocupaciones y la carga que tiene que soportar nuestro intelecto, y pone a prueba nuestra resistencia. Duro es saber que otros sufren, que nuestros propios seres queridos son sometidos al maltrato, al hambre, a las privaciones. Entre ellas, a la más despiadada e indigna de las privaciones, que es la falta de libertad física, mental e intelectual. Pero al hurgar en la historia también podemos encontrar consuelo, porque comprobamos que los usurpadores de los derechos a la libertad humana, la libertad de movimiento, de pensamiento y de comunicación, la libertad de ser quienes queremos ser, y especialmente de lograr nuestra libertad de acuerdo con nuestros conceptos, esos usurpadores, tal como llegaron, también desaparecieron, mientras que la verdad persistió entonces y permanece en la actualidad. La libertad se ha levantado en repetidas ocasiones desde el polvo del olvido y la ingratitud, y los derechos humanos fundamentales volvieron a emerger en todas las épocas de la historia para bendecir a los hombres con sus inefables dulzuras personales y sociales. La libertad y los derechos humanos volverán a emerger siempre que quede aliento en los hombres libres de corazón y de mente, y mientras los déspotas continúen imponiendo sus abyectas ambiciones. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta.